Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a ver el tema que nos ocupa en esta noche, hermanos. El tema es la ebriedad quita el juicio. El tema comienza explicando de una manera muy elocuente, muy clara, en términos, diríamos, técnicos, qué significa el estado etílico o el estado de embriaguez o el estado de borrachera que alguien pueda tener. Habla que es una intoxicación. Sencillamente es una intoxicación aguda, pero que tiene trascendencias muy importantes en el cuerpo del ser humano. En dos situaciones tan importantes en la conducta del ser humano. Una es en su intelecto y la otra es en la motricidad. De acuerdo a los niveles de embriaguez, así será la afección que el individuo tenga en cuanto a los efectos nocivos del licor o del alcohol en su cuerpo. Afecta el intelecto y afecta la motricidad de manera directa, porque afecta obviamente terminales nerviosas y su sistema nervioso. Pero hay algo importante que yo quisiera anotar en esta noche. La borrachera es un tema, ¿por qué Dios utiliza eso? Quizás es uno de los vicios más antiguos de la humanidad. Imagínense que Noé, después que salió del arca, sembró y comenzó a labrar y labró y sembró una viña, y aquel hombre, en la Biblia no hay registro de embriaguez antes de este acontecimiento, y aquel hombre se embriagó, y usted ya sabe lo que sucedió posteriormente. La embriaguez, hermanos, es uno de los vicios más antiguos y por lo tanto, quizás diríamos, de los más fáciles de interpretar para el hombre. No es nada complicado entender que el que está en estado etílico o el que está bajo los efectos del alcohol definitivamente es una persona que va a perder el juicio, va a perder la razón, va a perder el raciocinio, va a perder el control de sí mismo. Es una persona capaz de hacer ridiculeces, de hacer cosas tontas, absurdas, pero es porque él ha perdido la noción de su conciencia, él ha perdido su estado normal. Es curioso, hermanos, que el alcoholismo o la embriaguez sigue haciendo estragos desde que comenzó, y en un estudio que la Organización Mundial de la Salud hizo sobre la embriaguez en el año 2018, da datos tan curiosos y tan tremendos, como por ejemplo, uno de cada tres personas en el mundo es alcohólico. Imagínese usted. Estamos hablando que casi entonces el 35% de la población del mundo es alcohólica. Uno de cada tres personas es alcohólica en el mundo. Segundo aspecto que me pareció sumamente interesante, más de 3.3 millones de seres humanos mueren al año por efectos del alcohol, sin tomar en cuenta los efectos colaterales que un alcohólico puede producir. Estamos hablando de invalidez, estamos hablando de un accidente provocado por un hombre en estado etílico y golpeó, lastimó a saber a cuántas personas, algunos quedaron parapléjicos, cuadrapléjicos, otros quedaron en estado vegetal. Bueno, hay tanto daño colateral increíble, pero 3.3 millones de seres humanos mueren cada año, y eso se considera que va a ir en aumento conforme crecen. Imagínense ahorita con este problema que tenemos de este COVID, porque esto fue el año 2018 que hicieron esta evaluación. ¿Cuánta gente ha entrado en depresión? ¿Cuánta gente ha entrado en crisis emocional? Entonces, para calmar esos estados, recurren al alcohol, a ese producto satánico, diabólico, cuyo origen, obviamente, no fue el pensamiento de Dios. Pero aparte de eso, también las muertes o el porcentaje de la morbilidad a nivel mundial está arriba del 5% provocada por el alcohol. Curioso. Más del 5% de la morbilidad de la humanidad es provocada por el alcohol. Y por último, un cuarto dato interesante. Se estima que ahorita, bueno, eso fue en el año 2018, ahorita ya debe ser más. Se estima que hay más de 2.300 millones de seres humanos que actualmente son alcohólicos. 2.300 millones. Está hablando usted de una cantidad horriblemente gigantesca. Eso solo para que se forme una idea. ¿Hasta dónde trasciende este perverso vicio que afecta la motricidad del hombre y el intelecto del hombre? Y es uno de los flagelos de la humanidad más destructivos. Y provoca muertes tremendas, desastres horribles. Solo póngase a pensar, 3.3 millones de seres humanos muertos cada año. Y esa tasa va en aumento. Pero una de las cosas terribles del alcohol es que es algo que comienza tal vez como una curiosidad, comienza tal vez como para entrar dentro de un grupo social y sentirse aceptado por aquel grupo social, o entra simplemente por curiosidad. El asunto es que así suavemente, y sabe usted que así lo describe las Sagradas Escrituras. Leamos ahí este proverbio que dice en el capítulo 23, capítulo 30. Oiga cómo describe la sutileza de ese vicio perverso que destruye millones de seres humanos al año. Y dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Oiga, qué cosa más tremenda, qué manera más fantástica de describir el origen de la debacle del ser humano en el alcoholismo. Aquellos que les gusta la mistura, aquellos que quieren, ¿qué? Son curiosos. No mires el vino cuando se rojea, porque así se ve tan bonito, tan agradable, hasta quizás tiene un aroma agradable, y puede ser de que él, pues, te atrae, te llama la atención, y sutilmente tú caes. Y todo comienza como una broma, y todo comienza como un juego, y todo comienza de una forma amigable, pero termina de una manera terrible, porque dice que muerde como el áspid, y serás atravesado de dolor. Y no solo eso, sino que cuando llega ya a niveles de intoxicaciones más grandes, ¿qué produce? Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón, tu intelecto, hablará perversidades. Perdiste el juicio, perdiste la razón y serás atravesado de muchos dolores. A causa del alcohol se destruyen hogares, se destruyen familias, se destruyen estatus económicos y sociales. A causa del alcohol es una verdadera bomba expansiva que destruye y provoca dolor y angustia a muchos de los que son víctimas de este mal satánico. Bueno, dejo la explicación del alcoholismo ahí. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo de explicar esta peste diabólica del mundo? Que más del 5% de la morbilidad del mundo es provocada por este demonio del alcohol. Quiero decirle, hermanos, que el hombre en su contaminación y en su pérdida del juicio y de la razón, es llevado a hacer cosas increíbles. Dios toma entonces el alcoholismo como una figura para describir la embriaguez del corazón del hombre y lo absurdo que el hombre hace cuando está embriagado de religiosidad. Es increíble cómo el hombre pierde la razón, pierde el juicio. Es incapaz de poder entender cómo Satanás, a través de los siglos, ha construido todo este andamiaje satánico y diabólico para destruir a muchos y muchos seres humanos. Es tan grande, hermanos, el poder que tiene, porque quiero decirle que dentro de esa idolatría espiritual, dentro de esa embriaguez espiritual, me quiero referir ahora específicamente al alcoholismo espiritual, el hombre llega a perder el juicio de tal forma tan extrema, pero tan extrema, que llegan a crearse valores ficticios. Y se le llega a dar valor y se le llega a dar casi vida y poder a cosas inanimadas, a cosas absurdas. El hombre, perdiendo el juicio, es capaz de darle valores divinos al dinero. Es capaz de darle valores de poder a cosas inertes. Es increíble. Aquí dice, bueno, está el pasaje de Isaías, capítulo 44, versículo 14 al 20. No lo voy a leer, sino se lo voy a describir. Eso se lo dejo a usted como tarea, para que lo lea usted. Pero habla de cómo un leñador va y hace su tarea, hace su faena y le da hambre y agarra un poco de leña, la corta, hace fuego y estando en su rato ya de descanso, después de haber comido, con su habilidad dice a darle forma a un pedazo de leño que sacó del fuego y cuando se da cuenta le dio figura humana. Y le comienza a atribuir cualidades y características divinas. Le comienza a decir que tiene poder, que tiene capacidad de poder conducirlo, que tiene virtudes tremendas que si él se los pide, él le va a contestar. Y al leño le habla. Y al leño, y ha perdido tanto el juicio, que él sabe que ese pedazo de muñeco que tiene metido en un nicho, él lo hizo. Con sus manos. Pero ha perdido tanto el juicio que es capaz de postrarse ante él e induce a su familia y a todos los que estén en su derredor y le da virtudes poderosas. Nunca se me olvida que hace muchos años atrás, ahora tal vez unos 20 años, recuerdo que yo vi una foto de un presidente de la República de Guatemala. Y en una actitud tan reverente y con un paño consagrado, aparece la foto de la mano de disque de un Cristo acostado y él pasándole, pero con qué reverencia y con qué cuidado le está pasando un paño, aquella mano toda tiesa, estática, sin movimiento. Digo, y era el presidente de la República. Y cuántas eminencias, y cuánta gente, cuántos hombres que se precian de ser doctores, licenciados, personas de mucho dinero, de mucha capacidad intelectual, científicos, se postran ante muñecos. Cualquiera dirá, bueno, no han perdido el juicio. ¿Cómo es posible que le están pidiendo poder al que no tiene? ¿Cómo es posible que le están pidiendo que los bendiga en el camino cuando son incapaces de moverse de sí mismos? Si no los cargan, no se mueven. El salmista David dice, valdría la pena que lo leamos. Ahí váyase al Salmo 135. Salmo 135, el salmista David lo describe de esta forma. Estoy leyendo el versículo 15 al 18, y dice el salmista David, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Usted puede ver a esas grandes religiones como el budismo. Usted puede ver grandes religiones y movimientos religiones de religiones increíblemente grandes. Y se postran ante estatuas de bronce, de oro, de plata, de madera, madera bañada de oro o lo que sea. Pero ¿cómo es posible que esta sociedad que se precia de ser muy, muy intelectual, caen en semejante borrachera y se postran? Y dice las Sagradas Escrituras, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que las hacen, y óigame, y todos los que en ellos confían. Están desquiciados, están ebrios, están bolos. Hermano, no sé quién puede estar escuchándome, y no sé si de alguna forma puedo afectarlo a usted. No me voy a disculpar, porque si me disculpo, entonces pareciera como que lo que yo estoy diciendo no es cierto. No. Quizás le podría decir, perdone mi sinceridad. Pero ojalá este mensaje lo hiciera usted abrir los ojos de lo vano, absurdo que es confiar en los ídolos de madera, confiar en los ídolos de plata, confiar en cualquier ídolo, sea grande, pequeño, mediano, chiquito, que le quepa en una esclava, o que le quepa en una cartera, o que tenga una foto. Nada de eso puede hacer absolutamente nada por usted. El único que merece honra, gloria, alabanza y adoración es el único Dios verdadero. Pero la humanidad le encanta andar ebria y caen en esas corrientes, como describe aquí la carta o el artículo. Corrientes amazónicas son esas corrientes gigantescas de aire y viento que mueven masas de viento y arrastran corrientes de agua. Pero al final de cuentas, hermanos, todos van a dar a un mismo punto, al mar. Todos los ríos. Yo quiero decirle que la humanidad va empujada por esa corriente de demonios idolátricos y han embrutecido y han hecho perder el juicio a las personas y prefieren postrarse y obedecer lo que diga dizque el sacerdote, dizque el guía espiritual. Discúlpenme, hermanos. Nosotros tenemos un sagrado libro que se llama Biblia, la cual fue escrita hace miles y miles de años, y la verdad está contenida en ella. Yo no necesito que ningún iluminado me venga a decir lo que yo debo de hacer, cuándo lo debo de hacer y cómo lo debo de hacer. Sencillamente está aquí en las Sagradas Escrituras. Si nosotros como siervos de Dios, si nosotros como pastores de esta iglesia, no predicamos sustentándonos bajo este principio glorioso que es la Sagrada Biblia, hermanos, lo he dicho muchas veces y hasta la saciedad, bájennos, cierre, apague usted ese teléfono que tiene, si usted cree que yo estoy diciendo algo que no está contenido en las Sagradas Escrituras. Esta es nuestra guía, esta es nuestra luz. No nos vamos a postrar hacia ningún otro ser que no sea el Dios vivo, el Dios de Israel, el Dios de Jesucristo, el Dios de los apóstoles, el Dios de la iglesia primitiva. Al igual que la embriaguez, el alcoholismo y la borrachera provoca millones y millones de muertes en el mundo anualmente, hermanos, el alcoholismo espiritual destruye y está destruyendo millones de seres humanos que se precian de ser espirituales, pero solo son un montón de fanáticos embriagados, danzando, bailando y creyendo que con eso van rumbo al cielo, y se han olvidado del verdadero llamado de Cristo a sus vidas. El diablo es astuto. Satanás es tremendamente astuto y ha prendido al hombre en su sabiduría y lo ha engañado y lo ha llevado por senderos extraños y raros. La fe en Cristo es tan sencilla y tan simple. La fe en el Señor Jesucristo no es complicada. No hay que subir de rodillas a un monte. No hay que sajarse ni herirse. No hay que hacer grandes sacrificios. No. Lo único que Dios te pide es tu corazón. Lo único que Dios te está pidiendo es tu corazón. ¿Sabes cómo dice el Señor? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Pero el hombre no ha querido entender eso. El hombre prefiere entregar su voluntad, porque quiero que me entienda, por favor. Perder el dominio definitivo de todas las facultades del ser humano es el propósito que el diablo busca cuando embriaga el corazón del hombre. Lo que Satanás busca es que usted pierda el dominio de sus facultades. En el momento que usted pierde su voluntad o el dominio de sus facultades, la posesión satánica sobre usted es inmediata. Y usted es capaz de hacer cosas terribles. Y usted es capaz de hacer ridiculeces. Y usted es capaz de decir cosas obscenas, vulgares, maltratar, ofender. Recuerdo el caso de un hombre que él contaba su propia historia llorando, hecho un mar de lágrimas. Cuando una noche llega a su casa, eran altas horas de la noche, sus hijos lo esperaban, pero él iba sumamente embriagado, y llevaba su machete al cinto. Y cuando él iba llegando, vio las figuras que se movían, y él pensó, y en su turbación alcohólica, en su intoxicación alcohólica, él creyó que eran animales o bestias feroces que se le lanzaban contra él. Y zafa el machete y comienza a dar machetazos a diestra y siniestra en la oscuridad. Cuando volvió en sí, se dio cuenta que había matado a sus tres hijos. Eran sus hijos los que habían salido a recibirle. Pero él estaba tan intoxicado que en su locura creyó que eran animales que lo iban a agredir. Y mató a machetazos a sus tres hijos. Está pagando cadena perpetua. Hermanos, el diablo lo que busca es que usted pierda la conciencia, que pierda el dominio de sus facultades. Satanás lo que busca es que el ser humano ya no tenga esa capacidad de razonar sus acciones. Entonces se vuelve vulnerable a sus poderes y el hombre se vuelve una verdadera marioneta. Y sabe, hermanos, el diablo convierte a un ser humano en un arma letal cuando lo comienza a controlar y dominar. Imagínense esos casos que se han sonado en los Estados Unidos. Hombres que bajo efecto de drogas o de alcohol han ido y llegado armados a colegios, han llegado y agarran, descargan sus metralletas. Hombres que se adoran a sí mismos. Hombres que quizás tienen coeficientes intelectuales sobresalientes, pero están inválidos, incapaces de poder tener un dominio sobre sus facultades. Hace 2-3 años, en Las Vegas se estaba realizando una fiesta pública. Habían no sé cuántos miles de jóvenes danzando y bailando al son del rock. Y este hombre se subió hasta el nivel 24, 25 por allí. Abrió un agujero en el vidrio de la ventana, apostó un rifle de alta potencia con mirilla telescópica. Y desde allí tenía todo el escenario, mató a más de 30 jóvenes e hirió no sé a cuántos. Pero uno se pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Cómo es posible que personas así, en países civilizados como los Estados Unidos, donde se supone que todas estas cosas deberían de estar bajo control? No, hermano. Ese día murieron muchos. Muchachos, muchos heridos por una sola persona. Un hombre que pierde las facultades, sus facultades, se vuelve un arma letal en las manos de Satanás. Y es capaz de destruir vidas, y es capaz de hacer estragos. La idolatría, hermanos, lleva al hombre exactamente a eso, a perder la cordura, a perder el raciocinio, a perder el juicio. Se vuelve sencillamente una marioneta del diablo. Por eso el alcoholismo es un arma muy útil para Satanás. Y dentro de la religión, la cosa es igual. Vemos a un montón de cristianos, pseudo-cristianos, borrachos, danzando, bailando y haciendo cuantas cosas, dizque glorificando a Dios, dizque alabando a Dios. Lo que buscan es unción. No están buscando a Jesucristo, están buscando el deleite personal. Están buscando la satisfacción de sus goces temporales y humanos. Y el diablo se aprovecha de esto y se vuelven en asesinos de la fe. Óigame bien lo que le voy a decir. Se vuelven en criminales de la fe. Porque tal vez usted ha tenido un buen concepto de sus vecinos, pero cuando lo ven hacer esas locuras, cuando lo ven actuar de esa manera, fuera de un juicio racional espiritual, usted lo que está haciendo es pisoteando la fe de Jesucristo. Lo que usted está haciendo, hermanos, es pisoteando el honor de Dios. Mujeres en bikini, mujeres en falditas, mujeres en shorts, mujeres semidesnudas. Ah, pero son cristianas. Yo fui a la clausura de mi hija. Y no le miento, ya lo he contado esto. Después de la clausura comenzaron a sonar una alabanza disque espiritual. Y las mujeres se pusieron todos de pie y comenzaron a cantar y levantaban sus manos, pero cuando levantaban sus manos, una la levantaba y con la otra se bajaba la falda, porque si no, enseñaba sus intimidades. No estaba en un nightclub, porque solo en nightclub se ven mujeres vestidas así. ¡No! Estábamos en una iglesia. Levantaban las manos, dizque, para alabar a Dios. Y tenían que bajarse la falda porque de lo contrario mostraban sus bloomers. ¿Cómo es posible, hermano, llegar a estos extremos de embriaguez? Pero esa es la realidad. La iglesia de Jesucristo, o mejor dicho, esa iglesia que se llama de Jesucristo, están ebrios. Y no razonan, no se dan cuenta que su conducta lo que hace es alimentar la incredulidad del mundo hacia Cristo. No se dan cuenta que lo que están haciendo es ridiculez, es ofensivo a los ojos de Dios. Es semejante a lo que Dios enfureció a Dios cuando él estaba dándole a Moisés las tablas de la ley allá en aquel monte. Y le dijo: Moisés, voy a destruir a este pueblo y de tus lomos voy a levantar uno mejor. Moisés tuvo que interceder y le dice: está bien, Moisés, baja y anda, ve lo que este tu pueblo está haciendo. Baja Moisés y lo encuentra Josué, y cuando van caminando hacia el pueblo, Josué no sabía nada. Pero cuando ya se iban acercando, le dice Josué: Señor, oigo gritos de guerra. No, le dice Moisés. No son gritos de guerra, Josué, son gritos de algarabía. Pero yo creo que ni Moisés se imaginaba lo que iba a ver. Cuando llega Moisés, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Dios? ¿Qué estaba haciendo el Israel de Dios? El pueblo que acababa de sacar de Egipto con mano poderosa, con milagros, con portentos. Aquel pueblo que vio cómo Dios abrió camino seco en medio del mar y pasaron por él. Pero aquel pueblo se había embriagado. ¿Y sabe qué estaban haciendo? Habían hecho un becerro. Un buey, pues. Habían hecho un buey de oro y le habían puesto un pedestal. Y todo el pueblo sonaba música, panderos, y dice que el pueblo se levantó a comer, a beber y a danzar. Cuando Moisés vio aquel cuadro, entendió por qué Dios se había enojado tanto en el monte. Agarró Moisés las tablas, las quebró, las molió y se los hizo beber a todo Israel. Hermano, muchas veces podemos hacer locuras en el nombre de Dios. Hay muchos creyentes fanáticos que hacen cosas en el nombre de Dios. Pero son disparates. No tienen nada que ver con las palabras de Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, muestra un camino de sobriedad, un camino de humildad, un camino de sencillez. El Señor Jesucristo nos muestra un camino con dos valores fundamentales: obediencia y humildad. El producto de estas dos acciones nos va a llevar a un resultado: santidad. Santidad a Dios. Un pueblo embriagado es un pueblo impío. Un pueblo sobrio es un pueblo sabio y es un pueblo santo. Es un pueblo que glorificará a Dios a través de su conducta. Es un pueblo que exaltará a Cristo a través de su testimonio. Es un pueblo que se convierte en luz en medio de las tinieblas. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Y lo que estamos viendo nosotros, los que estamos viviendo en pleno siglo XXI, la degeneración y la depravación, la borrachera y la embriaguez, la intoxicación de la iglesia moderna. Están tan ebrios que no entienden. Están tan ebrios que no comprenden lo que hacen. Han perdido el juicio. Y armado de elocuentes predicadores, cuyas principales armas es el alcohol espiritual, lo derraman por chorros, llevando a la gente a éxtasis espirituales, llevándolos a éxtasis, pero no son espirituales divinos, sino son espirituales satánicos. De ahí que yo le llamaría espiritualistas. Caen emocionados, gritan, tiemblan, lloran, hacen pantomimas de agarrar un saco y lo tiran, y al que lo toque caen desmayados. Agarran agua, dizque bendita, ¿no?, vamos a decirle, y lo tiran, y al que le toque y le caiga, aunque sea una gota, ¡ah!, y caen temblando. Borrachos. Ebrios. Están haciendo idolatría de ídolos y dioses raros y extraños, no del Dios eterno. Óyeme tú, iglesia, avivando la fe. No sé cuántos de ustedes están bebiendo vino, pero vino extraño. No sé cuántos de ustedes, hermanos, metidos en la iglesia, están ebrios y dicen que van al cielo y dicen que son salvos. No sé cuántos de ustedes, hermanos, están libando un evangelio extraño y raro. Nos oyen predicar, pero no hacen lo que predicamos. Nos oyen hablar de los fundamentos bíblicos, pero terminan, ¿qué?, adulterando, fornicando, embriagándose, cometiendo cosas absurdas, mintiendo, codiciando las cosas de este mundo, amando al Dios mamón. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es posible que no te das cuenta? Iglesia, avivando la fe, despierta antes que sea muy tarde. El alcoholismo espiritual es una peste endémica que está destruyendo los cimientos de la iglesia de Jesucristo. Ahora entiende por qué el Señor Jesús, advirtiendo sobre las señales del fin, dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Va a encontrar un montón de borrachos que saltan y gritan: sí, yo creo en Cristo. ¿Pero qué? Se echan cervezas, se echan sus tragos, mienten, roban, andan detrás de las modas de este mundo, van detrás de del amor al dinero y de la fama, del prestigio, de glorias humanas, pero se llaman cristianos, pero dicen que son hijos de Dios. ¿Qué es lo que tú haces que te está embriagando y que te está quitando el juicio? Jesucristo nos muestra un camino distinto, un camino diferente, un camino de cordura, un camino de sabiduría, un camino de sensatez y de prudencia. Jesucristo nos vino a mostrar un camino diferente. Lo que Dios pide de ti es obediencia. Un ebrio nunca te va a obedecer. Un ebrio jamás podrá hacer la obra de Dios, porque pierde el juicio, pierde el intelecto y pierde su motricidad. Por eso si se le dice, anda, hace este mandado, va a agarrar para otro lado, porque pierde su sentido de orientación. ¿Qué sucede con la iglesia moderna ahora? El Señor Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio al mundo, pero no, la iglesia, ¿sabe qué ha hecho? Dejó que el mundo entrara a ella, porque está ebria. Perdió el rumbo, perdió el sentido, perdió la orientación. Tú, mi querido hermano, avivando la fe, puedes estar también embriagado, metido entre nosotros. Este mensaje es universal. A todo el que tenga oídos para oír, que oiga. A todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, venga y escuche. Y ponga por obra. Jesucristo no vino a desarrollar una iglesia de manera filosófica, desarrollando conceptos filosóficos. No. Jesucristo trajo un evangelio práctico. La praxis. Lo que se hace es lo que demuestra lo que eres. No tu boca. Tu boca puede decir un montón de cosas bonitas. ¿Sabes que el apóstol Pablo dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz? Anda, ve ese montón de predicadores, que ya está detrás de ellos la gente danzando, gritando. Hace poco, estoy hablando de este año, un pastor de una de las iglesias más famosas de los Estados Unidos tuvo que ser quitado del ministerio porque cayó en adulterio. Uno de los más grandes pastores de las iglesias más famosas en Nueva York. Tatuado por todos lados, famoso porque se vestía a como él quería y como él salía así de una manera tan disque sport, llevando un evangelio liberal. La santidad conviene a la casa de Dios. Mis queridos hermanos, ustedes, si quieren alcanzar la vida eterna, hagan a un lado el alcohol espiritual. Por favor, pídanle al Señor un razonamiento cuerdo. Quiero leer un pasaje para concluir. Allá en el libro de Efesios, Efesios capítulo 5, dice el apóstol Pablo en el versículo 18, Efesios 5, 18, y dice, no os embriaguéis con vino. Aquí simbólicamente está hablando de la religión, no del vino que emborracha, que ya sabemos que destruye y hace estragos. No, aquí está hablando del vino de la religión. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué quiere decir eso de disolución? Todo tipo de desorden, todo tipo de relajo. Antes bien, ¿cuál es la recomendación? Sed llenos del Espíritu. Hermano, usted quiere salir de la religiosidad, usted quiere salir de la embriaguez espiritual, usted quiere salir y escapar del alcoholismo espiritual, llénese del Espíritu Santo. Suplíquele a Dios, Señor, dame esa cordura, dame esa sobriedad. A través de la unción del Espíritu Santo neutraliza usted el alcoholismo espiritual y usted se vuelve una persona cuerda, sensata, centrada, santa. Pero sigue diciendo, ¿y cómo se va a entender y cómo se va a reconocer que una persona es sobria? Verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¡Sobrio! ¡Sobrio, hermano! No vamos a hablar, perdón la expresión, tonterías. No, se habla con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, una sobriedad total y absoluta, dando siempre, versículo 20, gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No perdemos el control, sabemos quién tiene el control en sus manos, y este es el Dios eterno. Hermano, huya de la ebriedad. Hermano, avivando la fe, usted quiere hacer honor al título de esta iglesia, entonces sálgase de la borrachera y suplique al Dios eterno de rodillas, Padre, lléname de tu Espíritu Santo. Anula, Señor, esa borrachera y dame la sobriedad. Quiero ser sobrio, quiero ser sensato, quiero ser centrado, Señor. Quiero estar seguro de lo que digo y de lo que hago. No somos víctimas de las emociones. No, es que creemos en Dios por convicciones y no por emociones. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Actuemos en justicia, actuemos en temor, actuemos en reverencia, que nuestra conducta no ofenda a Dios. Y al contrario, que nuestra conducta alabe su nombre e invite a otros a imitarnos. Al final, hay una oración y dice, Señor, haznos regresar a la sobriedad y quita esta cruel borrachera para que más que cultos y prácticas de obras muertas, lleguemos a entender tu voluntad perfecta. Señor, sálvanos, te lo ruego. Sí, Señor, ten misericordia. Es un humilde, pero enfático ruego. Hermano, qué bueno sería que nos acercáramos a Dios de esta forma. Señor, quita la embriaguez. Quita la borrachera. Una persona ebria no sabe ni de dónde viene, ni sabe a dónde va. Por eso muchos se pierden. Se desorientan. Nosotros sí sabemos de dónde venimos. Y sabemos hacia dónde vamos. Yo sí sé en quién creo. Yo sí sé a quién le he dado mi corazón. Yo sí estoy convencido que un día, con mis ojos, he de ver a mi Redentor. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y de veras, huya de la ebriedad. Pídale a Dios todos los días, hermano. Salir de ese estado de inconsciencia. No se olvide que lo que el diablo busca es que usted pierda el dominio de sus facultades, porque entonces usted le está abriendo las puertas de su corazón y el diablo lo vuelve a usted un arma letal que destruye la fe. Y quiero decirle algo más. ¿Sabe usted que el alcoholismo afecta genéticamente? Aquellas personas que son hijos de alcohólicos, hace el alcohol. Vayámonos a lo espiritual. Si usted es un religioso, inconsciente de su borrachera, usted está convirtiendo a sus hijos en semejantes a usted. genéticamente, espiritualmente, usted está transmitiendo en ellos esa susceptibilidad hacia la hipocresía y la falsedad. Que Dios nos ayude. Hermano, ruéguele todos los días. No se canse, que triste va a ser para aquellos que estaban vestidos de bodas, que tenían lámparas y que tenían disque, aceite, o que estaban esperando al Señor, pero cuando Cristo venga los encuentre borrachos, dormidos. Que Dios nos ayude a todos. Que la paz del Señor Jesucristo lo mantenga despierto y con su fe bien en alto, viva. Bendiciones y que la paz del Señor llene su corazón. Buena noche. Amén.